En Santiago capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos al Señor. Padre, bendice la exposición de tu palabra en esta hora. Te necesitamos. Sea tu Santo Espíritu nuestro Maestro. Te lo ruego, Señor. Tu siervo puede adquirir conocimiento, puede relacionar ciertos versículos, pero Señor, te suplico por la dirección de tu Espíritu Santo para hablar acomodando lo espiritual a lo espiritual, hablar como conviene. También, Señor, no lo mencioné y oramos también en esta hora por la salud de la hermanita Olga Palomino. Oramos que tú estés con ella, que la iglesia también le recuerde en sus oraciones. Oramos por nuestra hermana en esta hora. Y somos hermanos en Cristo y queremos estar juntos en oración, Señor. Y gracias porque podemos orar también por nuestra hermana. En esta hora oramos por ella. Y bendice la enseñanza de tu palabra. Recordamos también al doctor Ramírez. Oramos por su salud. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. El contexto lo hemos visto otras veces, hermanos, de Santiago. En Santiago capítulo 5. Lo mencionábamos el mismo domingo en la noche acerca de la realidad de la necesidad de la oración en los últimos días. Y vemos aquí, en Santiago capítulo 5, la oración ligada a la necesidad de paciencia. Dice aquí, fíjense por favor en Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, ese por tanto liga lo que anteriormente se está diciendo con esta expresión. Y es un mandato, un consejo del Señor. Tengan paciencia. Permanezcan debajo, es lo que significa la palabra paciencia. Permanecer debajo. La carga continúa allí, no se quita, ahí está. Pero puedo descansar en el Señor a pesar de que esa carga está allí. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y el contexto nos los dice cómo hay gente, ¿verdad?, que pues no busca a Dios, los ricos de este mundo, aquellos que no toman a Dios en cuenta y aún oprimen a otros. Aún el versículo 6 les dice a estos ricos, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Pero gracias a Dios que el justo tiene una manera de hacer resistencia. ¿Y cuál es? La oración eficaz. ¿De quién? Del justo. Entonces, el justo es oprimido, pero el justo puede orar a Dios. El justo, en estos días que vivimos, es oprimido. No solamente por un ataque directo, podemos decirle, de una persona, sino el mismo ambiente en el cual vivimos, el mundo en el que vivimos, oprime. No es compatible a nuestras metas, no es compatible a nuestros deseos. Es difícil entablar una comunión con aún un compañero de trabajo, llevar a cabo una conversación. Decisiones que se toman en el trabajo con respecto a, no sé, festividades, a formas, en aún bromas, son opresión, es una opresión. Inclusive puede haber gente mala tratando de afectar al creyente de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Versículo 7. Hermanos, está hablando a los hermanos, tened ¿qué? Paciencia. Hasta la venida del Señor. Y así pone el ejemplo, ¿no? Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Espera. Espera con paciencia. Versículo 6. Tened también vosotros paciencia, otra vez, y afirmad que vuestros corazones, que tu corazón esté firme. La opresión no se va a ir, las cosas no van a cambiar. Lo que sí sabemos, que por lo menos el justo va a ser condenado, dado, de alguna manera las cosas no van a ir bien. ¿Y qué tenemos que nosotros tener? Paciencia hasta la venida del Señor y la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, con esto no estoy tratando de provocar, ¿cómo se llama?, temor ni nada. Sabemos que en el mundo en el que estamos. Sabemos que ningún gobernante es la solución. El Señor es el que debe estar en control de todo. Entonces, debo afirmar mi corazón en el Señor. ¿Y cuál es la causa aquí de que tengo que tener paciencia? Es la actividad de estos ricos, los que están en control, los que están en dominio, los que toman decisiones, los que deciden, los que ponen y cambian leyes. Ni siquiera podemos descansar en que tengo un trabajo, en que tengo esto. Nuestro descanso debe estar en el Señor. En el Señor. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquí Santiago nos dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor, afirmen sus corazones y tomen como ejemplo a los profetas, que por vivir y hacer la voluntad de Dios y hablar lo correcto, sufrieron. Pero no solamente los profetas, versículo 11, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y nos pone otros dos ejemplos. ¿Habéis oído de qué? De la paciencia de Job. ¿Por qué sufrió Job? Porque era un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado de mal. Hizo lo recto, era un justo. Era un justo. Y sufrió por causa de la justicia. El Señor, versículo 11, y habéis visto el fin, ¿de quién? Del Señor. ¿Qué Señor? El Señor Jesucristo. ¿Cómo terminó? Él era un justo. Aún el centurión dijo en la cruz, verdaderamente este hombre era justo. Hizo el bien, ayudó a la gente y aún así fue llevado a la cruz. Si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el muerto, mejor dicho, en el seco, ¿qué no harán? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tened ¿qué? Paciencia. Tened paciencia. Versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es interesante este versículo. ¿Por qué lo integra aquí Santiago? No juréis ni por el cielo, ni por... Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Está hablando de la importancia de la firmeza, la determinación, de establecerme. Establécete en lo que crees. Tu sí sea sí, tu no sea no. No vayas a vender tu integridad por las circunstancias. Afirma tu corazón. Y amados hermanos, a veces no necesitamos que pasen muchas cosas, que haya una persecución deliberada contra los cristianos para que muchos cristianos nos desanimemos o nos apartemos del camino del Señor. La misma influencia de este mundo que hay cristianos que no están bien establecidos en el Señor. No están dispuestos a vivir la vida de un justo. Mucho se ha dicho de aquella expresión de Balaam. Balaam cuando oraba a Dios, ¿verdad? Un profeta falso, pero en esa bipolaridad, si podemos decirlo así, de este hombre. Él dijo, muera yo la muerte de los rectos. Muera yo la muerte de los rectos. Y me acuerdo que escuchaba esta frase que no podemos pedir morir la muerte de los rectos si no estamos dispuestos a vivir la vida de los rectos. Y cuando una persona vive piadosamente, va a padecer persecución. ¿Quiere usted hacer las cosas bien? Y va a tener problemas con su familia inconversa, va a tener problemas en el trabajo, va a tener problemas con los vecinos. Estamos en un mundo antagónico. Entonces, no nos asombremos, como dice Primera de Pedro, no sorprendáis cuando, por la, ¿cómo dice esa expresión? No sorprendáis por el, ¿cómo dice allí? De repente vino a mi mente, está en el capítulo 4, si mal, sí, 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, ya lo otra vez. Usted dirá, pastor, ya no se cansó ya de predicar lo mismo, no tiene otra cosa que predicar. Bueno. Y iba a comenzar solo con el 16, pero quiero que otra vez que veamos este contexto. ¿Te sientes cansado por la opresión? ¿Estás afligido? Haz oración. ¿Te sientes enfermo? ¿Estás enfermo? La oración de fe salvará al enfermo. ¿Estás débil? Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora, yo se los he dicho, trato de ver los pasajes de las Escrituras en el contexto. ¿Qué trae esta aflicción? Es que, ay, le dio una gripa, ay, es que le dio un problema muscular. No, ¿por qué dice ahí? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Cuando la palabra en el original significa sufrimiento, sufrir penalidades, como dice, es la misma palabra que Pablo usa en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, que por causa de Cristo sufre penalidades como buen soldado, ¿qué? De Jesucristo. ¿Por qué esas penalidades? Así lo dice. Tú pues sufre penalidades, le dice, como buen soldado de Jesucristo. Y ninguno que milite en los negocios, que ninguno que milita en el ejército del Señor, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, ¿por qué esa aflicción? ¿Por qué esas penalidades? ¿Está alguno sufriendo penalidades? ¿Te está afectando aceptando la opresión de este mundo de tal manera que dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? La influencia. Adoración. Adoración. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿De qué viene la enfermedad? En el contexto. ¿Es esta opresión acaso? La enfermedad aquí, enfermo, es sin falta de fuerzas. ¿Estás sin fuerzas? ¿Te sientes desanimado? ¿Sientes que estás golpeando al aire? Afirmad vuestros corazones. Y si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ¿qué? Oren por él. Oren por él. ¿Y la oración de qué? ¿Oración qué dice ahí? ¿Qué clase de oración? Ahí dice. De fe. Pero en el versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo. Señor, tú has dicho que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti. Sostén a nuestro hermano, ayúdalo, anímalo. Sosténlo. Su trabajo lo está oprimiendo, las circunstancias. No solamente me refiero a cosas que son adversas. Que hay alguien ahí, no, es que no voy a estar contra él. No, el mismo mundo y sus afanes, los cuidados de este mundo, ay, nos oprimen, ¿verdad? Ahogan la palabra, las metas, los anhelos, la vista no está en el Señor y necesitamos orar. Orar, orar. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pudiera ser que esta aflicción, este desánimo le lleva a cometer pecados, a descuidar su vida espiritual. Es el contexto. El contexto es estos ricos que oprimen, condenan al justo. Condenan al justo. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Este confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahora, en el contexto, hermanos, en el contexto de Santiago 5, no vemos necesariamente que haya problemas entre los hermanos. Ahora, si vamos desde Santiago 4 más atrás, habla de pasiones, guerras, habla de pleitos entre ellos, habla de amor al mundo, habla de someterse a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, inclusive Santiago 4 nos habla de una lucha no contra sangre y carne, sino contra principados. Así lo dice en Santiago capítulo 4, versículo 6. El Espíritu nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, Santiago 4, 7. ¿Resistir a quién? Al diablo. ¿Y por qué dice la Biblia ahí resistir al diablo? Porque el diablo está ¿qué? Luchando en contra, está tratando de desanimar. Y a través del ambiente de este mundo y la gente de este mundo. Entonces, cuando dice ahí versículo 16, confesaos. O sea, véanlo con su servidor, hermanos. Viene el Señor diciendo, ¿te sientes enfermo? ¿Estás afligido? ¿Estás sufriendo penalidades? ¿Te están faltando fuerzas? ¿Sientes que no puedes? Haz oración. Es más, dile a los hermanos, los ancianos de la iglesia, que vengan los hermanos de aquellos que desean del Señor, vengan y oren. Oremos unos por otros. Y también les quiero decir algo, dice el Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Para que seáis qué. ¿Está conmigo, amado hermano? ¿Me está siguiendo? Para que seáis qué.
Sanados.
¿Será acaso esto y de yo poder ir con un hermano en la confianza? Es mi hermano. Estamos en la misma lucha, estamos siguiendo al mismo Señor. Y poder decirle a mi hermano, oye hermano, ¿sabes qué? ¿Qué te oramos? Te voy a confesar algo, me he sentido desanimado. Me siento así. Podemos orar. A veces somos tan cerrados. Yo sé que tenemos la prerrogativa de llevar solamente nuestras cargas. Y a veces pensamos que porque yo lo tengo solo para mí, ahí está mi firmeza. Cuidado que no sea soberbia y orgullo. ¿Puedo? Aún en el capítulo de la vida de la ofrenda encendida, en Romanos capítulo 12. Romanos 12, véalo por favor. Es el capítulo de la consagración. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Fíjense lo que dice la Biblia en el versículo 10 de Romanos 12. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Habla de una comunión. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y no, esto yo lo puedo entender. Bueno, es que si yo coqué contra mi hermano, voy y le pido perdón. No necesariamente se refiere a esto. Puede referirse a esto, sino tus ofensas, tus tropiezos, tus necesidades, tus luchas. Podemos venir hasta un servicio de oración o aún en la iglesia y decir, hermanos, oren por mí, me he sentido desanimado, miren, tengo en esta circunstancia, tengo luchas, oren por mí. Confesad vuestras ofensas unos a otros, ¿y qué? Y orad unos por otros, ¿y qué? Para que seáis, ¿qué? Sanados. ¿Sanados de qué? Pues, ¿qué? ¿Es la gripa? No, de esa aflicción del alma. De esa debilidad del alma. Es bendición. Hay hermanos que dicen, oren, se ponen de pie y dicen, oren por mí porque que el Señor me dé victoria en mi vida. Y a veces nos sentimos, venimos pues con cargas, nos sentimos así. Y les decimos a los hermanos, y gracias por su confianza, hermano. Hágalo, tenga libertad. Algunos son más, ¿cómo lo digo? Más reservados. Pero aún así tenga la libertad, aún a lo mejor en la confianza con un hermano, o tenga la libertad con la iglesia. Hermano, oren por mí. No está solo, somos una familia en Cristo. Tenemos las luchas, las mismas luchas que usted tiene. El mismo enemigo suyo es mi enemigo. El mismo mundo antagónico, contrario a nosotros, es antagónico a mí. Las mismas luchas que tiene en su hogar, yo las tengo. Luchas con sus hijos, luchas a veces entre cónyuges. Y no estoy diciendo que tenemos que ir y platicar todo lo que pasa en casa. Ay, es que el pastor dijo confesado. No necesariamente. ¿Sabe qué? Con una hermana hay necesidad. Oremos, hermana, por esto. ¿Por qué? Versículo 16. La oración eficaz, ¿qué dice? Del justo. No es del inconverso, no es del pecador, es la oración eficaz del justo. Puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si usted me está siguiendo en este contexto, no estamos hablando solo de una oración aislada, de un individuo ahí aislado. No, estamos hablando aún de la comunidad de creyentes. Hermano, oren por mí. Oh, la oración eficaz de los hermanos puede mucho. Y sí, versículo 17, como dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Seguimos siendo seres humanos. Elías era un ser humano. Tenemos necesidades. Elías se desanimó, ¿no es cierto? ¿No le huyó a Jezabel? Después de matar a 450 profetas de Baal. Y la voz de una sola mujer, de una sola mujer, lo hizo correr. Y llegó con Dios, ¿verdad? Casi dándose de santo. ¿Cómo dicen? Señor, solo yo he quedado. Sí, yo tengo reservado 7,000. Sí, tenemos pasiones, tenemos, pero tenemos la oración. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró, ¿cómo? Fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué dice? Y no llovió. Y su oración estremeció, ¿qué estremeció? Una nación. Su oración. ¿Me está siguiendo, amado hermano? La oración de un justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Amados hermanos, mientras más se acerca la venida del Señor y más difícil se van a poner los tiempos en que vivimos, necesitamos estar orando. Estar orando. La oración eficaz del justo. En los minutos que me restan, bueno, ya no muchos. Quiero, y esta era la carga de la oración, pero del mensaje, pero vamos a abundar después más. Se ha dicho, y algunos comentaristas, y algunos inclusive traductores, han traducido esta expresión, la oración eficaz del justo, puede mucho. Como la idea de... Aún en la gramática del griego, habla de una oración que tiene poder. Una oración poderosa. Pero es una oración, y se le menciona a nuestro español, eficaz, efectiva. Y es algo que es del justo. Es una oración, se ha traducido como una oración íntima, una oración que sale del corazón. Si usted se da cuenta, aún en el contexto, esta oración no es por algo material. ¿Sí lo ve? Es por una situación espiritual. Es por una opresión espiritual, es por un deseo de la venida del Señor, es un, oh Señor, ayúdame en mi necesidad, en mi lucha, en mi debilidad, esa oración. No es, oh Señor, te pido para esta Navidad que me regalen pues el carrito que yo quiero. No. Es una oración. Alguien lo ha mencionado, forjada en lo más íntimo del alma por el Espíritu. Es una oración del corazón. una oración del corazón. Y vea conmigo 2 Samuel capítulo 7, cuando a David vino el profeta Natán y le dijo que Dios le había de dar casa, hacer casa. 2 Samuel 7:21, y se le dijo a David que tendría un descendiente y todas estas cosas. Versículo 18 dice: entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, 2 Samuel 7:18, ¿está ahí conmigo? Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir? ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Estaba agradecido David. Por tanto, versículo 22, mire, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo? ¿Quién como tú? Y está hablando David desde su corazón. Versículo 25. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa. Haz conforme a lo que has dicho. Versículo 26. Que sea engrandecido tu nombre para siempre. No tanto mi descendencia, sino tu nombre, Señor. Que se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Y miren la siguiente expresión, hermano. Por esto tu siervo ha hallado, ¿qué dice? En su corazón. ¿Pero qué ha hallado en su corazón? Ahora, nuestra versión menciona, dice, ha hallado en su corazón valor. La idea es, como expresa nuestra versión, es, se ha animado a hablar, ¿no? Pero realmente el sentido del original es, tú, en mi corazón se ha hallado el hacer delante de ti esta súplica. El hecho de que estoy orando así, agradeciéndote, engrandeciéndote, suplicándote, diciéndote, Señor, ¿quién soy yo? Mantén a mi descendencia en tus caminos. Es una oración que ha sido hallada en mi corazón. Es una oración forjada en mi corazón, que solamente tú puedes forjarla. Es una oración eficaz. Con los motivos correctos, no buscando su propio bien, esa oración del corazón. Primero de Samuel, vayamos un poquito atrás. Primero de Samuel 1:7. Lo leímos. ¿Se acuerdan cuando hablaba, cuando oraba Ana? Esta oración de Ana, hermanos, ella le había pedido al Señor hijo. Ella estaba, pasaba circunstancias difíciles y opresión por no tener ¿qué? Hijo. ¿Y qué hizo finalmente? ¿Qué hizo? Orar. Y le pidió a Dios un hijo. Pero al mismo tiempo, en su oración, ¿qué le dijo? Un hijo varón, pero este hijo que me des, ¿qué dijo? Te lo doy. Una oración fuera de toda interés personal y para la honra y gloria del Señor. Y vaya hijo que Dios le dio, ¿eh? ¡Qué oración! Y dice aquí la Biblia, en el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, ella oraba largamente. delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana, ¿qué dice la Biblia? Hablaba en su corazón. Hablaba en su corazón. Ana no levantó la voz. Ella en su corazón, Señor. Si tú me dieres un hijo varón, mira la aflicción de tu sierva. Es lo que le estaba pasando, lo mismo que nos dice Santiago 5, la opresión del justo. Y cuando se levantó Ana de ahí, hermano, dice la Biblia, se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Oración eficaz del justo. Una oración que pone en balanza todas las circunstancias y pone a Dios en primer lugar y se da cuenta que aún Dios tiene control de todo y que, que busca la honra y la gloria del Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede ser que las circunstancias no cambien, pero el estado del alma cambia. ¿Me está siguiendo, amado hermano? Yo le quiero hacer, y a esto va la predicación de esta noche, aparte de lo que hemos dicho. ¿Podemos orar así? ¿Puedo estar con esa carga? Y aún el mundo en el que vivo, pero ser victorioso, más que vencedor, por medio de aquel que nos ama. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, aún como la viuda que iba con el juez injusto, hazme justicia, Señor, hazme justicia, Señor, te pido por mi hijo, Señor, tú tienes control de todo. Y aquellos que van al Señor noche y día, el Señor no tardará en responderle. No hay razón, no hay justificante para que un cristiano deje las cosas de Dios. No la hay. Porque Dios nos ha dado todo para poder estar firmes aún en medio de las circunstancias más difíciles. Se dice fácil, lo sé. Y yo le animo, hermano, a que aún en nuestras comuniones y en nuestros ágapes. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Aún en nuestras reuniones, que a veces lo que reina es la comida y esto y el otro. Me refiero aún en las reuniones familiares. Nos animemos y oremos unos por otros. Son oportunidades. No solamente me gusta estar con la hermana porque, ay, es que ella habla, le gusta lo mismo que yo y le gusta esto. Y a veces son las mismas cosas del mundo que tenemos afines son las que hacen a las hermanas de la iglesia más afines. Y la oración. Y el animarse. O nos juntamos para murmurar de esto, del otro. A veces lo que necesitamos es orar para ser sanados. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermano? Mejor vamos a guardar silencio y vamos a orar. Hay una necesidad en su corazón. Y si ese hermano dice, no, ya no voy a ir con ese hermano porque pues nomás quiere orar o nomás quiere que arregle. No tengo la confianza de hablar con él. Qué bueno. Si no está con un propósito espiritual, no necesitamos esa comunión. Que Dios nos ayude en esto que hemos comentado. Padre Celestial, gracias por tu palabra que tú nos has dado en esta noche. Enséñanos lo que significa la oración eficaz, Señor, del justo.
Esa oración que se forja en el corazón. Aún tu Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Ayúdanos a orar en el Espíritu. No solo con el entendimiento, pero en el Espíritu. Ayúdanos cuando Satanás viene a bofetearnos, como Pablo lo hizo. Fue al Señor 3 veces. El Señor le dio respuesta. Su gracia era suficiente. Ayúdanos, Señor. No vamos a poder cambiar las circunstancias del mundo. Pero podemos vivir por encima de las circunstancias, tomados de ti. No hay razón para desanimarnos. No hay razón para estar afligidos, aunque lo estamos muchas veces. Pero ayúdanos a ir a orar para ser sanados, Señor. Ser sanados. Te lo pido. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén.